Ser podcast.
Voces de Alejandría.
A ver, Macu, aviso, estoy sensible con, por lo que sea, estoy sensible con el tema que propones hoy, ¿no? Adolescentes de libro. ¿Cómo empezamos esto de adolescentes de libro?
Mira, para que te relajes, que dices que estás tenso con esto.
Estoy sensible, sensible.
Eso, sensible. Aquí lo que vamos es a mirar a adolescentes que viven, que están en los libros, ¿eh? Donde, por supuesto, con el tiempo va cambiando cómo salen los adolescentes en los libros.
Claro.
Pero lo esencial siempre se mantiene. Y lo esencial de la adolescencia es el cambio físico, el cambio químico, el cambio mental. Cambios muy difíciles de gestionar en cualquier tiempo, entorno, lugar, familia, etc.
Lo esencial son esos cambios, un periodo muy turbulento, no solo para ellos, también para los adultos, ¿no?, que están alrededor de ellos. Y bueno, quizá, mira, si es una buena idea esto de mirar en los libros, al menos tiene la ventaja de mirar sin estar metido ahí dentro de todo ese periodo turbulento, sin estar sufriendo todos esos cambios, todo ese proceso, ¿no?
Vale, pues venga, vamos allá. Venga. Y primero miramos a una chica, una adolescente luminosa.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita.
Así ve a Lolita su abusador, y así la vemos según la ve su madre.
Cuando tenía un año ya mostraba lo perversa que iba a ser tirando todos los juguetes fuera de la cuna, para que su pobre madre se pasara el santo día recogiéndolos. Y ahora que tiene 12 años no hay quien la aguante. Su única aspiración en la vida, llegar a ser algún día mayoret, para evolucionar agitando un bastón y haciendo movimientos convulsivos. Sus notas son malas, pero se siente mejor en su nueva escuela que en la de Pisky.
¿Por qué no era feliz allí?
Nadie lo sabe mejor que yo. Me ocurrió lo mismo cuando era niña. Los chicos te retuercen los brazos, te tiran libros, te tiran del pelo, te pellizcan los pechos, te levantan las faldas. Desde luego, el mal humor es característico del paso de la niñez a la adolescencia. Pero lo exagera. Es hosca, evasiva, grosera y desafiante. Le clavó una estilográfica en el trasero a Viola, una compañera de clase italiana. ¿Sabe usted lo que me gustaría? Si usted, monsieur, todavía sigue con nosotras en otoño, le pediría que la ayudara con sus deberes. Usted parece saberlo todo. Geografía, matemáticas, francés.
Todo, contestó monsieur.
Este monsieur que lo sabe todo, Humbert Humbert, que es quien nos cuenta la historia en este famosísimo libro, es un depravado. Todo el libro es la confesión de sus delitos, y su pasión por Lolita, que acaba de llegar a la adolescencia, es precisamente por el despertar sexual en el que está la niña.
Sábado. Llevaba varios días dejando la puerta abierta mientras escribía en mi cuarto, pero hasta hoy no ha caído en la trampa. Tras mucho mariposear de un lado para otro como aquel que no quiere la cosa, a fin de ocultar su turbación al visitarme sin haber sido llamada, Lo entró y, después de rondar a mi alrededor, se interesó por los laberintos de pesadilla que mi pluma había trazado en una hoja de papel. Cuando Lo inclinó sus rizos castaños sobre el escritorio ante el cual estaba sentado, Humbert Labieso la rodeó con su brazo, y mientras examinaba con cierta miopía el papel que sostenía, mi inocente visitante fue sentándose lentamente sobre mi rodilla. De pronto, supe que podía besar su cuello o la comisura de sus labios con absoluta impunidad. Le parecería algo tan normal como zamparse un helado de vainilla y chocolate. Una niña moderna, ávida lectora de revistas cinematográficas, no encontrará muy raro, me dije, que un amigo mayor... Demasiado tarde. La casa entera vibró súbitamente con la voluble voz de Luis, que contaba a la señora Hayes cómo ella y Leslie Thompson habían encontrado no sé qué muerto en el sótano. Y Lolita no era de las que se perdieran semejante cuento.
En ese momento, Lolita se salva por la campana del depredador, pero no se va a salvar más veces. Esta famosa novela recoge la tremenda historia de los abusos que sufrió hasta que se escapó Lolita. Lolita brilla en este libro con su belleza, por su inocencia, también por su bizarría, pero se suele interpretar muy mal este personaje, como si fuera ella la provocadora, cuando en realidad Lolita, aparte de una obra cumbre de la literatura, por su lenguaje y por su estructura, este libro es un libro contra la pederastia y el abuso sexual de menores, algo que sufrió el propio autor.
Es verdad, Nabokov sufrió abuso siendo niño.
Sí, está comprobado el secreto familiar de que su tío Ruka, hermano de su madre, abusó de su sobrino favorito y lo esclavizó sexualmente desde los 9 a los 14 años. Así es que Nabokov sabía muy bien de lo que hablaba cuando escribió Lolita en inglés, que no era su lengua.
Pues mira, la de Nabokov en Lolita es una mirada sobre la adolescencia y sobre todos esos cambios que viven en esa época los chavales y las chavalas. Pero bueno, hay otras visiones, hay otros libros famosos también en los que en esa edad turbulenta, en ese periodo turbulento, ¿no? En esa edad en la que, como decías, hay tantos cambios que uno se está construyendo como adulto, pues suceden muchas cosas, pasan muchas aventuras peligrosas, divertidas, tristes, aventuras de esas de las que marcan, o por lo menos dejan huella, ¿no? De las que recuerdas el resto de tu vida.
Pues sí, y libros sobre con y sobre adolescentes hay muchos. Y en ellos yo creo que siempre se aprende. Peter Pan, El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, son grandes, grandísimos tesoros literarios. Por ejemplo, al adolescente protagonista de La Isla del Tesoro, que sé que es uno de tus libros favoritos, su gran aventura con los piratas, que siempre perseguían el dinero, le va a servir para saber cuál es el tesoro más valioso de la vida, conocerse a sí mismo. Mira cómo termina ese libro.
Los lingotes de plata y las armas aún están, que yo sepa, donde Flint las enterró. Y por lo que a mí concierne, allí van a seguir. Yuntas de bueyes y jarcias que me arrastraran no conseguirían hacerme volver a aquella isla maldita. Pero aún en las pesadillas que a veces perturban mi sueño, oigo la marejada rompiendo contra aquellas costas, o me incorporo sobresaltado, oyendo la voz del capitán Flint que chilla en mis oídos. ¡Piezas de A8! ¡Piezas de A8!
A ver, otra adolescencia de libro que se resuelve muy bien es la de Pinocho. Sus aventuras desde que se escapa de su padre creador, Geppetto, les sirven para valorar atinadamente qué es lo que de verdad importa.
Claro, es que fíjate, Pinocho siempre lo vemos como un cuento para niños, pero también tiene esa visión sobre la adolescencia, porque en el fondo lo que le pasa a Pinocho es que hace un cambio, una época turbulenta en ese salto de niño a adulto independiente o algo así.
Y de madera a carne real.
Eso sí que es un cambio, sí, sí.
Apenas entró en su casa, Geppetto fue a buscar sin perder un instante los útiles de trabajo y se puso a tallar y fabricar su muñeco.
¿Qué nombre le pondré? Le llamaré Pinocho. Este nombre le traerá fortuna.
Una vez elegido el nombre de su muñeco, comenzó a trabajar de firme, haciéndole primero los cabellos, después la frente y luego los ojos. Figuraos su maravilla cuando, hechos los ojos, advirtió que se movían y que le miraban fijamente.
¡Ojitos de madera! ¿Por qué me miráis?
Pinocho no va a ser así un niño todo el rato.
No va a ser tan fácil.
No, se va a escapar y va a dar muchísimos quebraderos de cabeza a Geppetto.
Muy de adolescente.
Sí, los típicos, sobresaltos, peligros, frustraciones, disgustos, el niño que le pasará, dónde estará.
Porque no viene.
Bueno, exacto. En cuanto los niños empiezan a mirar, es que además coincide, es cuando los niños empiezan a mirar a los padres con otros ojos.
Exacto.
¡Anda! Mi padre no es el héroe poderoso que yo creía. ¿Y mi madre? ¡Uy, mi madre!
Collodi, autor de Pinocho, fue contando su cuento por entregas en una revista italiana y nunca supo que este relato se hizo universal.
Un relato que, bueno, sabemos cómo acaba. Al final Geppetto y su hijo se reencuentran. El niño, a partir de ese momento, pues parece que entonces tiene una vida mejor, ¿no? Después de ese proceso de cambio, ¿no? De ese proceso de aprender y de madurar.
Papito, papá, papá, por fin te he encontrado. Ahora ya no te dejaré nunca, nunca, nunca.
¿Es verdad lo que ven mis ojos? ¿Eres tú realmente mi querido Pinocho?
Sí, sí, soy yo, yo mismo. Me has perdonado, ¿verdad? Oh, papito, qué bueno eres. Y pensar que yo... No puedes figurarte cuántas desgracias me han sucedido, cuánto he sufrido, cuánto he llorado. Figúrate que el día que tú, pobre papito, vendiste tu chaqueta para comprarme la cartilla, me escapé a ver los muñecos y el empresario quería echarme al fuego para asar el carnero. Me encontré a la zorra y al gato y me llevaron a la posada del cangrejo rojo. Me encontré a los ladrones que empezaron a correr detrás. Y yo a correr, y ellos detrás, y yo siempre a correr. Uf, no quiero acordarme. Por fin me alcanzaron y me colgaron de una rama de la encina grande. Y los médicos dijeron enseguida, si no está muerto, es señal de que está vivo. Y a mí se me escapó una mentira, y la nariz empezó a crecerme.
Mientras nos construimos, padres, madres, hermanos, nosotros mismos, lo pasamos fatal. Un ejemplo claro se ve en El guardián entre el centeno, de Salinger. Se publicó en 1951. Fue una novela innovadora y yo creo que aún lo sigue siendo. Relata los conflictos y los agudos ángulos de la adolescencia a través del relato que va haciendo el protagonista, Holden Caulfield.
Y que se hizo famosa la obra porque era la obra que estaba leyendo Mark David Chapman, ¿no? El asesino de John Lennon.
Exacto.
En aquel día de diciembre, sí, del año 80. El guardián ahora es, bueno, el guardián de Salinger es ahora lectura obligatoria, ¿no? En la mayoría de centros de enseñanza de Estados Unidos, pero es curioso porque al principio fue prohibida en muchos institutos americanos, también en toda Irlanda. Pero eso tenía más que ver, quizá, Macu, con las alusiones sexuales, ¿no? Que hay en todo el relato, en todo el libro.
Seguro que fue por frases como esta que le dice Holden a un colega que le acaba de contar que le gustan las chicas mayores.
¿30 y muchos? ¿En serio? ¿Y te gusta eso? Le pregunté. ¿Te gustan tan mayores? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Son mejores para el sexo y todo eso? Se lo pregunté porque de verdad sabía mucho de sexo y todo eso. Era uno de los pocos tíos que conocía que de verdad sabían de eso. El tío había dejado de ser virgen a los 14 años, en Nantucket, de verdad.
Pero mira qué atinadamente se describe a sí mismo cuando un profesor, el profesor de historia, le pregunta si ya le ha contado a sus padres que le han expulsado del colegio. Un colegio carísimo en el que estaba.
No, señor, se enfadarán bastante, dije. Se enfadarán seguro. He ido ya como a 4 colegios. Meneé la cabeza. Meneo mucho la cabeza. Jo, dije. También digo jo muchas veces. En parte porque tengo un vocabulario pobrísimo y en parte porque a veces me comporto como si fuera más joven de lo que soy. Entonces tenía 16 y ahora tengo 17, pero a veces parece que tuviera 13. La verdad es que es bastante paradójico porque mido 1,87 m y tengo canas. De verdad. Y sin embargo, a veces me comporto como si tuviera 12 años. Lo dice todo el mundo, sobre todo mi padre. Y en parte es verdad, pero no del todo. La gente siempre cree que algo es verdad del todo. La gente nunca se da cuenta de nada.
Si tenemos tiempo, Rafa, propongo mirar a un par de adolescentes desarrapados de nuestra literatura clásica. no fueron tan desgraciados como sin duda son ahora los adolescentes de ahora, pues de Gaza, o como los que pueden estar huyendo de muchos lugares del mundo en alguna patera, ¿no? Estos dos, de los que yo hablo ahora, de los que quiero que hablemos ahora, viven en un libro del siglo XVII.
Te veo venir.
Y van a entrar irremediablemente en la delincuencia a la sombra de un gran capo, el capo sevillano Monipodio.
Y por lo que sea, Macu, me temo que se van a llamar Rinconete y Cortadillo, y son dos cervantinos inconfundibles.
Por supuesto. Claro. Esta novela ejemplar comienza con el encuentro de los dos muchachos de 14 y 15 años en la venta del Molinillo. Ambos, descosidos, rotos, maltratados, mal vestidos, van con harapos. Uno lleva una baraja vieja y deformada, con la que sabe hacer muy bien las trampas. Ambos estaban quemados por el sol. Uno tenía media espada y el otro un cuchillo. Y el primero pregunta:
¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre? ¿Y para dónde bueno camina?
Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé, ni para dónde camino tampoco, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como al nado. El camino que llevo es la ventura, y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida.
Entonces Rincón le cuenta después que es hijo de un bulero de la Santa Cruzada, uno que reparte bulas y que salía con él para ayudar. Pero se quedó con el dinero de algunas bulas y se fue a Madrid a gastarlo. Fue descubierto y condenado al destierro. También le dice que sabe jugar bien a las cartas y ganar siempre.
Cortado explica, por su parte, que sabe cortar muy bien con tijeras, porque su padre era sastre y le enseñó. Pero cortó unas cuantas faltriqueras de descuidados y, aunque nunca le detuvieron, se vio obligado a huir para que no le descubrieran.
Y así es como juntaron sus malas experiencias y se fueron a Sevilla. Y en pocas páginas se enredan en un par de robos conjuntos que intentan hacer en la Plaza del Salvador. Y fue ello que les vio uno y les preguntó si eran de mala entrada.
Pues no lo entienden. Pues yo se lo daré a entender y a beber con una cuchara de plata. Quiero decir, señores, si son ladrones vuesas mercedes. Mas no sé para qué les pregunto esto, pues ya sé que lo son. Mas díganme, ¿cómo no han ido a la aduana del señor Monipodio?
Bueno, y ahí es donde se engrandece ya la novela, cuando conocemos al gran capo Monipodio, que reina en su patio aljimifrado de puro limpio, que hasta tenía alguaciles cómplices y sabía todos los trucos del oficio de robar. Monipodio los interroga después.
Pues de aquí en adelante, respondió Monipodio, quiero y es mi voluntad que vos, Rincón, os llaméis Rinconete, y vos, Cortado, Cortadillo, que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas. Y querría saber, hijos, lo que sabéis, para daros el oficio y ejercicio conforme a vuestra inclinación y habilidad.
Y entonces, después de ese interrogatorio y enterado de sus habilidades, les da puesto fijo para que roben en dos calles señaladas de Sevilla. Y Rinconete y Cortadillo se hacen profesionales.
Sí, y como es novela ejemplar y pretende dejar alguna reflexión, hacer pensar, Cervantes al final, recuerdo que le hace pensar a Rinconete que decidirá en el futuro no durar en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. De modo que, bueno, la novela de Rinconete y Cortadillo pudiera servir de esta manera de aviso, ¿no?, a los que lo leyeran. Hay una especie ahí de moralina, de mensaje.
Claro, es que es una novela ejemplar.
Claro.
Pero de todos modos queda muy claro en la novela de Cervantes que en todo tiempo los adolescentes abandonados, sin fortuna, sin futuro, lo han tenido y lo siguen teniendo muy crudo. Imagínate ahora, por ejemplo, a los jóvenes de tantos lugares en guerra, palestinos de Gaza, ucranios, sirios, somalíes, sudaneses, que pretenden cada día, pues eso, huir del hambre, huir de la guerra, huir del terrorismo.
Pues te diría que cuesta, que es imposible imaginar lo que deben estar siendo la adolescencia, el día a día, ¿no?, de todos esos adolescentes. Y lo poco que lo pensamos, dan escalofríos, la verdad. Otro tema tremendo de esa edad, Macu, incluso no en esos casos, sino en los casos en los que se tiene una adolescencia, digamos, más cómoda, ¿no?, con familia o con acomodo, es el tema de la soledad, que mira, pesa mucho en la adolescencia y en la vejez. Tiene gracia eso. ¿Cómo se busca, a veces sin saber por qué, cómo se encuentra también a menudo siendo adolescente, aunque no se busque? Y en un caso y en otro, ¿cómo se teme, no? ¿Qué miedo se le tiene?
¿Y cómo duele?
¿Cómo duele también?
Es un tema que parece que se ha agravado ahora con el uso desmedido de Internet y las pantallas desde la niñez. Quizá más que nunca esté ahora de actualidad el síndrome bien conocido en psicología de Peter Pan. El capitán Garfio, que es un adulto malo, le pregunta a Peter Pan:
Pan, ¿quién y qué eres?
Y Peter Pan contesta:
soy la juventud, soy la alegría, soy un pajarillo recién salido del huevo.
Y Wendy le pregunta a Peter Pan en el libro cuántos años tiene.
No sé, pero soy muy joven, Wendy. Me escapé el día en que nací. Fue porque oí a papá y a mamá hablar sobre lo que iba a ser yo cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho, mucho tiempo entre las hadas.
En el libro, en un momento dado, Peter Pan pregunta a Wendy y a los niños: ¿creéis en las hadas? Y todos contestan que sí, dando palmas, claro.
Pues Rafa, yo creo que llega un momento en el que hay que decidir si se cree en las hadas o no se cree. Aunque a mí se me ocurre que hay una salida mejor todavía.
A ver.
Aprender a distinguir entre realidad y fantasía. Porque así puedes elegir algunos ratos felices de fantasía, pero sabiendo que son eso, fantasía.
Vaya final, Macu, te has puesto en modo ahí novelas ejemplares, ¿no? Ahí en todo lo alto, dejando una reflexión para el resto del día.
Es que es muy difícil comprender a los y estar de su parte a los adolescentes. Por
pero
eso.
Hay que hacer el esfuerzo, eso sí.
Exacto.
Bueno, pues la semana que viene más, a seguir leyendo hasta entonces. Muchas gracias a todos.
Adiós, gracias.
Adiós.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Araceli González Campa, Macu de la Cruz, José Serrano, Jesús Herrero y José María Rivero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.